Las 8 de la tarde, momento en el que comienza en Onda Madrid el enfoque. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Cierre absoluto de puertas a cualquier tipo de negociación, una ruptura unilateral por parte del señor Iglesias de esa negociación y finalmente creo que en lo que estamos es en una mascarada bien grande del señor Iglesias para justificar su no a mi investidura por segunda vez en 2016, ahora también en 2019, el próximo 23 de julio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Este es el asunto principal del día que vamos a abordar a partir de las 10 de la noche en la tertulia de Onda Madrid, el Enfoque con Ricardo Martín, Carlos Dávila y Eurico Campano. Una mascarada, una trampa, una faena, una ñagaza, algo que no se hace o no se debería hacer a quien supuestamente está negociando, porque de lo que se queja Sánchez fundamentalmente no es ya de las grandes pretensiones que tiene Unidas Podemos y Pablo Iglesias para pedir una vicepresidencia o dos vicepresidencias, cuatro ministros, etcétera, etcétera. No es tanto eso, sino que en la última vez que se han visto, y se han visto en público cuatro veces, en privado algunas más, pues Iglesias se marchó del Congreso de los Diputados unas veces, otras de la Moncloa, sin decirle al presidente del gobierno en funciones que tenía la intención de consultar a las bases. Y ya saben ustedes que cuando Pablo Iglesias sondea a las bases, que en Podemos se llaman inscritos e inscritas, generalmente se hace con algunas preguntas que son difíciles a veces hasta de entender, que le pregunten a los de Podemos en Andalucía qué es lo que piensan de este asunto. Pero en todo caso, el resultado siempre es previsible. ¿Recuerdan ustedes cuando Iglesias consultó a las bases, a los inscritos y las inscritas por el asunto del chalet? Pues salió lo que pretendía Pablo Iglesias. ¿Qué va a salir después de esta consulta que tanto ha incomodado a Pedro Sánchez y que ha calificado de mascarada? Pues las tesis, naturalmente, las tesis de Pedro Sánchez. Ojo que escuchando esta mañana a Pedro Sánchez, uno pensaba o tiende a pensar que las cosas están rotas, definitivamente rotas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Una semana en política es una barbaridad. Queda una semana exactamente para ese pleno de investidura que se va a votar el día 23 y el día 25, por cierto. El día 25, en otros tiempos, fiesta nacional española, porque era Santiago, apóstol, Santiago y cierra España. Qué casualidades, qué caprichosas son las fechas a veces con las coincidencias políticas. En esto, señoras y señores, que Pedro Sánchez, urgido por los acontecimientos y por su propia impericia e indolencia, arranca la semana con una entrevista en la SER para decir que si él no es el presidente del gobierno, la culpa será de los demás. Y ojo, porque la entrevista que han hecho muy bien los compañeros de la SER, tenía un tufo a pedida, a solicitada, a demandada por parte de Iglesias, que como les digo, está muy urgido en enviar mensajes a la opinión pública del momento que se vive ahora mismo. La verdad es que las prisas, como los malos estudiantes, Sánchez la siente ahora que el examen se va a producir dentro de 7 días, la semana que viene, porque llevamos 2 meses y medio, señoras y señores, 2 meses y medio en los que Pedro Sánchez ha tomado esto de buscar apoyos con muchísima paciencia, con muchísima tranquilidad, con tremenda indolencia. Tal es así que a día de hoy lo que tiene 2 meses después es, pues solo faltaba, el apoyo de sus 123 diputados y el apoyo de un diputado más del Partido Regionalista de Cantabria. En fin, la culpa será de todos menos de él, según ha escuchado, o hemos escuchado esta mañana a Pedro Sánchez, y especialmente de Pablo Iglesias, que es un malvado político en estos momentos, y perdonen ustedes la interpretación de los asuntos, pero en fin, lo que ha transmitido Sánchez con la palabra mascarada es eso, que alguien que se declara amigo o socio prioritario o preferente del PSOE no le hace esta jugada. Pablo Iglesias culpable, que le ha engañado con una consulta a sus militantes, consulta cuyo resultado ya conocemos, como les decía antes. Si el día 25 para más señas el día de Santiago, Sánchez no es el presidente, la culpa será de Ciudadanos, que tiene un líder que le odia. Y hasta puede que sea verdad. Las relaciones personales entre los dirigentes políticos de los nuevos partidos políticos, la verdad es que se asemejan mucho a los viejos odios cainitas que había en los partidos de la República. De repente descubrimos, asombrados los españoles, que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez tienen algunas diferencias de tipo personal, pero las que tiene Albert Rivera con Pedro Sánchez parecen insalvables. Parecen insalvables. También tiene la culpa el PP, que tiene un líder que se ha olvidado de que el PSOE se abstuvo para facilitar la investidura de Rajoy, que es un argumento baladí en boca de Pedro Sánchez, porque si es verdad que el PSOE, que en aquel momento dominaba pues una gestora, con Javier Fernández, el asturiano Javier Fernández al frente, un hombre con mucho sentido común y con el sentido de Estado en la cabeza, y facilitó la abstención para que Rajoy pudiera ser presidente del gobierno, en esas tesis no estaba Pedro Sánchez. Pedro Sánchez tuvo que irse, dimitió precisamente por eso, porque no entendió ni compartió la abstención del PSOE. De modo que demandar esa jugada como si fuera un patrimonio personal, pues parece también una ñagaza. Todos tienen la culpa menos él. 2 meses y medio después de las elecciones generales y a 1 semana de la investidura, Sánchez se encuentra descompuesto y sin más apoyos, como les decía, que los 123 escaños suyos y el diputado cántabro de Revilla, que por cierto tiene un nombre, siempre decimos eso de el diputado cántabro de Revilla, se llama José María Mazón. Ni tiene el apoyo del PNV, ni tiene el apoyo de Esquerra Republicana, ni la abstención tampoco, de momento no lo conocemos. Ni tiene el apoyo de Unidas Podemos, ni tiene el apoyo de Ciudadanos, ni tiene el apoyo de Juntos por Cataluña, ni tiene el apoyo del Partido Popular. 2 meses y medio después.
Una consulta que a todas luces supone la ruptura por parte del señor Iglesias de las negociaciones que tenía con el Partido Socialista. Creo que el señor Iglesias está utilizando esta consulta trucada para justificar una votación contraria a mi investidura y para justificar, por tanto, el no, coincidiendo, por ejemplo, con la ultraderecha en la próxima sesión de investidura.
Vamos a ver, las relaciones entre Sánchez e Iglesias están rotas. En fin, este recuerdo que le hace Sánchez a Iglesias de que va a votar en la misma dirección que va a votar la extrema derecha española es un golpe bajo que no sé cómo va a entender Iglesias o va a responder Iglesias. Hemos de creer que esas relaciones están rotas. Particularmente yo no me lo creo, y más si tenemos en cuenta que 1 semana en política es una barbaridad de tiempo. Tantas cosas pueden pasar todavía. Por lo pronto ya ha salido Pablo Echenique del banquillo, porque ahí estaba en la reserva, para decir que si aceptan que haya ministros de Unidas Podemos, en 15 segundos se ponen a hablar. Pero ya les digo, a día de hoy las relaciones casi infantiles de estos dos dirigentes están rotas, parecen rotas. Eso hoy, veremos mañana.
Estamos pues un poco sorprendidos por la dureza de las palabras del presidente, pero nosotros confiamos en que al final va a haber acuerdo. Nos gustaría que fuera en julio, nos gustaría que fuera la semana que viene, pero si no puede ser porque el presidente del gobierno tiene otra estrategia, confiamos en que pues más tarde, lamentablemente, nos podamos poner de acuerdo y pueda haber un gobierno de progreso en España.
Pablo Echenique, que estaba, como les digo, en la reserva, ahí apartado, supuestamente marginado, pero que ha salido al quite de su jefe, de Pablo Iglesias. Ojo, porque la condición de candidato de Pedro Sánchez decae el 25 de julio si fracasa la investidura. Ojo con este asunto. Y es en ese momento cuando entra en juego el jefe del Estado, que deberá explorar nuevas posibilidades si es que las hay. Y si no, el 10 de noviembre Sánchez tendrá que convocar elecciones. Eso que dicen algunos de que, bueno, si ahora Unidos Podemos vota en contra en julio, ya veremos en septiembre. Esa no es así. Insisto, las posibilidades, la figura del candidato decae el día 25 de julio con la segunda derrota en el Congreso de los Diputados. A partir de ese momento entra en acción el jefe del Estado y una nueva ronda de candidatos. A ver quién tiene esos apoyos. Quien los tenga se puede presentar, y quien no los tenga no se puede presentar. Y si Sánchez no los tiene, entonces habrá elecciones, como les digo, el 10 de noviembre. Ojo a Andalucía. El rechazo expresado por la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, a cómo se ha planteado la consulta a las bases del partido sobre la investidura de Pedro Sánchez, es la opinión de muchos en la organización andaluza, según un responsable de ese partido en Andalucía. Se lo han tomado mal, muy mal el movimiento con el que se ha despachado Pablo Iglesias. En Ciudadanos, lo evidente, lo que ya sabemos, lo que no tiene vuelta atrás, no van a apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
Que se deje de rondas de consultas con todos los partidos. Hay señalados unos socios preferentes, que hable con ellos, que intente llegar a acuerdos, que se dejen de personalismos y de peleas por las sillas y que pongan encima de la mesa una propuesta y busque los votos necesarios para poder sacar adelante esa investidura de acuerdo al mandato que tiene el señor Sánchez.
Es curioso escuchar a José Miguel Villegas decir que se dejen de personalismo sin mirar él, precisamente a la cúpula de su partido y especialmente a Albert Rivera. La crisis que vive Ciudadanos está haciendo que Albert Rivera amplíe la ejecutiva de su partido para rodearse de fieles y cerrar la crisis interna. El partido quiere acallar a los críticos antes de agosto en un Consejo General que va a cambiar los estatutos para aumentar hasta 50 los actuales 34 miembros de la dirección. O sea, lo normal, lo habitual. Cuando llega la crisis, a ver cómo hacemos para que el jefe tenga más apoyos, de la manera que sea. Y Albert Rivera lo ha encontrado. En Madrid seguimos sin saber cuándo habrá gobierno autonómico. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, sigue lamentando la situación y sintiendo lo que cualquiera en esta situación sentiría, que es algo de vergüenza política.
No podemos tener a todo el país en bloqueo constante, y desde luego en esta autonomía hay una fuerza clara del centro-derecha por la que los ciudadanos lo que esperan son políticas liberales que se pongan en marcha, como ya se viene haciendo con el actual gobierno del Partido Popular, pero mirando para el futuro con un gobierno en plenas funciones. Así que me gustaría que este desbloqueo acabara ya. Al final, los tres partidos estamos obligados a entendernos. Nadie entendería que nos fuéramos a unas nuevas elecciones. Y desde luego la economía y los intereses de toda la sociedad madrileña serán resentidos si seguimos bloqueando esta situación.
Bueno, pues esa es la voz de Isabel Díaz Ayuso. Por cierto, esta mañana ha estado con mi compañero Juan Pablo Colmenarejo, Esperanza Aguirre, que ha sido, entre otras muchas cosas en su vida, de servicio público, ha sido también la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y Aguirre hasta se ve reflejada en Isabel Díaz Ayuso. Cree que hay bastantes cosas en las que las dos se parecen.
Tengo una opinión excelente. En estos días, desde las elecciones, se está viendo el aguante que tiene Isabel Díaz Ayuso, y a la cual se le ha querido, en fin, como es espontánea y dice lo que piensa, pues se le me recuerda mucho a mí misma, que también. Y yo creo que Isabel lo va a hacer muy, muy bien. Yo sí creo, confío y espero es que va a haber un acuerdo próximamente. Vox ya ha llegado a un acuerdo con el Partido Popular y ahora pues se trata de que estemos de acuerdo las tres formaciones políticas, y yo creo que va a ser posible.
Creo, confío y espero. Esperanza Aguirre con Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid. Son las 8 de la tarde y 13 minutos. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo en titulares con Alberto Pascual y con Gloria Risco. Rescatadas las tres espeólogas que desaparecieron en una cueva de Cantabria.
Se adentraron el sábado en la cueva de Cueto Coventosa, en el municipio de Arredondo, y no salieron a la hora prevista, lo que activó el operativo de búsqueda. Las tres mujeres, que tienen entre 40 y 50 años, se encuentran bien, aunque están cansadas y presentaban síntomas leves de hipotermia.
Josu Ternera pide su liberación a la justicia francesa.
El histórico dirigente de Tarra ha presentado una demanda de liberación a la justicia francesa que le mantiene encarcelado por las demandas en su contra de España. La justicia de nuestro país le reclama para juzgarlo en cuatro sumarios diferentes.
La siniestralidad vial bajó el año pasado.
Tras cuatro años de subida de los accidentes de tráfico, 2018 cerró con 1.800 fallecidos en carreteras interurbanas y en ciudad. Son 24 personas muertas menos que en 2017. Se reduce el número de ciclistas fallecidos, pero el de peatones aumenta.
Normalidad durante la huelga de Renfe, que ha obligado a cancelar 320 trenes.
Renfe cifra el seguimiento de la huelga en un 6%, mientras que el sindicato Comisiones Obreras eleva esta cifra hasta el 70%. La compañía lo llevará a los tribunales porque considera que es injustificada. Además, CGT convoca cuatro días más de paros. Atentos, el 31 de julio, el 14 y 30 de agosto y el 1 de septiembre.
Podemos lleva a Vox a la Fiscalía.
La formación morada ha denunciado ante la Fiscalía la petición de información de Vox sobre los centros públicos y concertados que dan charlas LGTBI. Cree Podemos que Vox incurre así en un delito de odio contra las personas de este colectivo.
332 coches sancionados al día por el radar de la A5.
El radar de tramo empezó a multar el 15 de abril y en dos meses se coloca como el que más capturas hace de la capital, con cerca de 24.000 conductores cazados en 70 días. Pretende reducir la velocidad y el ruido para el barrio de Batán.
Más Madrid lleva al Constitucional la composición de la mesa de la Asamblea.
La formación ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de derechos fundamentales que, a su entender, se cometió al constituir la mesa de la Asamblea Regional, donde Vox tiene representación y Más Madrid no, a pesar de tener 8 diputados más.
Bueno, se lo voy a contar. Es que resulta que el radar de la A5, que ha multado ya más de 20.000 personas en los últimos días, pues tengo aquí a uno de los afortunados que le ha tocado la lotería. David Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo creo que fui de los primeros, ¿eh?
¿Ah, sí?
Yo creo que fui de los primeros. Ya no se me ocurre más intimidar al radar de la A5, que para venir aquí a la Ciudad de la Imagen es imprescindible.
Me gusta mucho eso de intimidar el radar de la A5. Siempre pierde el que intimida, ¿está claro?
Siempre el que pierde el que intimida,
bueno,
por supuesto.
David, cuéntanos. ¿Cómo
bueno, vamos a hablar, sí, vamos a hablar, Félix, en el tramo deportivo del primer lesionado del Real Madrid, importante, Brahim Díaz, el malagueño, que va a estar un mes fuera de los terrenos de juego por una rotura de fibras en el bíceps femoral, así que la primera baja y complicado el futuro del malagueño en el Real Madrid. También hay que hablar del sueño del Atlético de Madrid de contar con James Rodríguez, el jugador colombiano del Real Madrid. Podría ofrecer hasta 60 millones de euros el conjunto rojiblanco madrileño. Hay que hablar de Casillas, que se retira momentáneamente del fútbol por sus problemas de corazón, aunque no definitivamente. Va a ser un enlace entre el club y los jugadores. Y una noticia luctuosa, el gran Pernell Whitaker, aquel boxeador que disputó el título de los pesos ligeros con Poli Díaz, ha fallecido atropellado a los 55 años en Virginia Beach, en Estados Unidos. Así que una noticia luctuosa para terminar apunte.
Tan joven, por cierto, aquellos que lleven el Calderón, el Manzanares en el corazón, que no pasen por la M30, que no pasen. Todos los días paso por ahí.
Yo también.
Y miren ustedes que yo no tengo mucho que ver con los colores rojiblancos, esa es la verdad. Pero siento una cierta nostalgia y pena, y me imagino que un socio Atlético de Madrid, que no lo sé, los típicos socios que empezaron a ir al fútbol con su padre y con su abuelo y demás, y ven cómo está el campo y dices, Dios mío,
para yo ahí soy del barrio y es descorazonador, es la
ver
palabra
la
que
cómo está, ¿eh?
Sí, 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 para mí sí.
Parece que
es una verdadera lástima.
Parece el Líbano, ¿eh?
Sí, 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 parece un territorio de guerra, más que otra cosa.
En fin, David, gracias.
Gracias.
Hasta luego. Hasta dentro de un rato, son las 8 y 17 minutos. ¿Qué nos cuentas de la previsión del tiempo, querida Inés González? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues que vamos a pasar más calor todavía, pero a ver, es que es lo que toca, porque ya entramos en el periodo de canícula. Desde mediados de julio hasta mediados de agosto, pues es la etapa de mayor calor del año, y así comienza la semana con una subida de temperaturas. Hoy hemos tenido aviso activado hasta las 8 de la tarde en la zona del interior de la comunidad, área metropolitana, también hacia el este corredor del Henares, en el extremo sur, en la comarca de Las Vegas, porque hemos llegado a los 35, 36 grados, 37 en algún extremo en la zona del sur, y mañana ese aviso que hemos tenido hoy se extiende a todo el territorio, porque hoy se libraba la franja de la sierra y mañana también ganan algún grado, pues allí van a tener mañana máximas de 33, 34 y en el resto de la comunidad vamos a llegar mañana en general a los 36, 37, así que más calor un poquito más mañana. La madrugada va a volver a ser también calurosa, con registros tropicales, con mínimas que no bajan de los 20 grados en muchos puntos de la comunidad, y ambiente esta semana tranquilo, salvo eso que vamos a tener ese calor, ese aviso activado. El sol va a ser protagonista, tendremos nubes de evolución, pues parecidas a las de hoy, sobre todo nubes que se ven por la tarde. Por ahora no hay previsión de precipitaciones esta semana, y si vamos a pasar calor estos días hasta el jueves, prácticamente los registros no se van a mover mucho. El fin de semana más, porque viernes, sábado, domingo sube un poco más el termómetro, y en principio estaremos hablando de 37, 38 grados para el próximo fin de semana.
Bueno, pues
paciencia,
nada.
Es verano.
La canícula que ya se marchará, ha llegado, ya se marchará. Gracias, Enoa, hasta luego. Y las carreteras de la Comunidad de Madrid, ¿cómo están? Mónica Sáez, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora, intensidad circulatoria de entrada a Madrid por la A1 en Alcobendas y también por la A6 en El Plantío. Además, en Velilla de San Antonio está cortada la M207 por un accidente. En ambos sentidos van a encontrar cortada esa carretera, así que les pedimos mucha precaución si van a circular por esa zona.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo. ¡Vamos! Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
El verano siempre me trae recuerdos de mi infancia. Pero fíjate, a mí el verano me suena sobre todo a mar. A las risas también con los amigos, a las risas con mis hijas y, por supuesto, a esas noches de luna llena con besos furtivos y no furtivos, pero desde luego a noches llenas de amor. Slow down,
papi. El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Ay, ay, ay. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya les hemos contado que el presidente Sánchez ha dado por rotas las negociaciones con el líder de Podemos, le acusa de haber convocado a las bases para justificar su negativa e investir de presidente. En la formación morada se han mostrado sorprendidos por el tono en el que Sánchez se ha dirigido a esta formación esta misma mañana en los micrófonos de la SER. Informa Flor Carazo.
Pedro Sánchez da por rotas las negociaciones con Unidas Podemos por la consulta a las bases del partido, lo que ha calificado en la SER de mascarada.
Creo que el señor Iglesias está utilizando esta consulta trucada para justificar una votación contraria a mi investidura y para justificar, por tanto, el no, coincidiendo, por ejemplo, con la ultraderecha en la próxima sesión de investidura.
El presidente del Gobierno ha reprochado a Iglesias que rechazara ministerios para personas cualificadas de su formación.
De un manotazo, el señor Iglesias la tumbó y la quitó de la mesa. Por tanto, yo no tengo ya más que decir. Ese mismo día decayeron todas las propuestas que le ha hecho el Partido Socialista a Unidas Podemos.
En Unidas Podemos, sorpresa por la dureza de las declaraciones de Sánchez, su secretario de Acción Institucional, Pablo Echenique, le insta a retomar las conversaciones.
Nosotros esperamos que el PSOE vuelva al talante negociador. Para nosotros nunca está rota la posibilidad de que nuestro país sea un país mejor, y nosotros pensamos que eso pasa por un gobierno de coalición.
Echenique está convencido de que al final habrá acuerdo.
Bueno, pues veremos qué es lo que pasa. Lo veremos enseguida, porque prácticamente una semana enseguida llega. El lunes, el martes y el miércoles, que son las jornadas. Primero el discurso, la primera votación, después la segunda votación. Y si no, pues ya saben ustedes, un poco de vértigo político para todos. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez ha lanzado el balón al tejado del centro-derecha. Le pide al PP y a Ciudadanos que se abstengan para que la investidura no dependa de los independentistas y catalanes. Y se lo pide de aquella manera. No, absténganse ustedes, sin contarles qué es lo que va a hacer después. Porque una cosa es la abstención y otra cosa es que cuente con quién va a gobernar. ¿Con quién va a gobernar? ¿Y cómo va a utilizar esa abstención que le hace el presidente del gobierno? La abstención que le pide al Partido Popular es para gobernar después con un programa hecho con Unidas Podemos, porque eso sí que parece comprarlo en un contra Dios. Desde el Partido Popular insisten en que no lo van a hacer. Ha sido su secretario general, Teodoro García Egea, el encargado de salir a responder a Sánchez y ha criticado que quiera una investidura a la carta.
El Partido Popular no le va a regalar la investidura a Pedro Sánchez. No vamos a permitir que Pedro Sánchez sea presidente ni por activa ni por pasiva. Y por tanto, lo que hemos tenido hasta ahora son muchas reuniones de Pedro Sánchez, pero ninguna oferta de Sánchez a los españoles.
Y desde Ciudadanos también ha sido su secretario general, José Manuel Villegas, el que ha reiterado el no a Sánchez. Le ha pedido además que busque los apoyos en sus socios preferentes.
Que se deje de rondas de consultas con todos los partidos. Hay señalados unos socios preferentes, que hable con ellos, que intente llegar a acuerdos, que se dejen de personalismos y de peleas por las sillas y que pongan encima de la mesa una propuesta, busque los votos necesarios para poder sacar adelante esa investidura de acuerdo al mandato que tiene el señor Sánchez.
La voz de José Miguel Villegas, uno de los dirigentes del partido Ciudadanos. No ha sido el único asunto al que ha hecho mención Villegas, y es que la reacción a las polémicas declaraciones de Carmen Calvo sobre el feminismo no se han hecho esperar. Era muy evidente, porque también la metedura de pata es muy burda. La vicepresidenta del gobierno asegura que el feminismo no es de todas, no es de todas bonita, es lo que ha venido a decir textualmente la señora vicepresidenta. No es de todas porque se lo ha currado el socialismo. En fin, un poco de historia tampoco vendría de menos en estos momentos. PP y Ciudadanos se han mostrado muy duros con Calvo. Informa Lupe Ortiz.
Para el secretario general de Ciudadanos es muy grave lo que ha dicho Carmen Calvo. Acusa a la vicepresidenta del gobierno de representar a la izquierda rancia y sectaria que se adueña de luchas por los derechos emprendidas por todos.
Yo le digo a la señora Calvo y a toda esta izquierda rancia y sectaria que quiere apropiarse de esas luchas que con nosotros no van a poder, que nosotros desde el principio estamos en esa lucha por la igualdad de la mujer y también por la no discriminación del colectivo LGTBI. Vamos a seguir estando ahí.
Mujeres del Partido Popular como Andrea Levy o Cuca Gamarra no han escatimado en críticas hacia Calvo. Sobre sus manifestaciones le han preguntado en Onda Cero a Patricia Ortega, la primera mujer general del Ejército de Tierra en nuestro país.
Es mezclar un derecho humano, que es la igualdad, con ideologías. No creo que sea un tema de mentalidades políticas para nada, para nada. Ni, por supuesto, es un tema de las mujeres, ni de los hombres, es de todos.
En su defensa desde el PSOE, voces como la de la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, reconoce la aportación de Calvo a la lucha por los derechos de las mujeres y dice que hay quien, por moda o por interés, se vincula al feminismo sin creer en él.
8 de la tarde y 27 minutos. Mientras tanto, continúa la huelga de trenes en Renfe, que comenzaba a las 12 de la noche de ayer con unos servicios mínimos del 75% en hora punta decretados por el Ministerio de Fomento. Se ha obligado a suspender la circulación de 320 trenes de pasajeros de los 990 previstos. A los afectados se les está ofreciendo siempre que sea posible viajar en otros trenes en el horario más próximo al adquirido. El paro se prolongará hasta las 11 de la noche y lo cuenta Ángel García.
Los servicios mínimos se han cumplido y han reducido el impacto entre los viajeros de las cercanías.
De momento no he tenido ninguna demora ni nada y espero no tenerla.
Ha venido el tren más tarde y hemos venido de pie.
Pues sinceramente es que no lo noto.
Otros días no hay huelga y venimos peor, la verdad.
Más problemas han tenido los usuarios de las líneas de media y larga distancia y del AVE, con 320 trenes suprimidos de los 990 previstos para hoy.
Ya miré que había huelga, lo que pasa es que no sabía que afectaba también al AVE.
El tren original estaba cancelado y bueno, pues cambiamos por el siguiente.
Comisiones Obreras, que considera abusivos los servicios mínimos que han permitido que circulen 3 de cada 4 trenes previstos, presiona con estos paros para conseguir mejoras en el empleo y en las condiciones laborables. Manuel Nicolás es el secretario nacional de Comisiones Obreras en Renfe.
Hemos perdido 1.985 empleos desde 2013 a esta parte. Estamos haciendo más productividad, lo mismo, más trenes, más viajeros, más toneladas de de mercancías transportadas con menos trabajadores. Por eso decimos la segunda parte de la reivindicación, es que esa productividad repercuta en los salarios de los trabajadores.
Renfe ha reducido el seguimiento de la huelga a solo un 6% de la plantilla, mientras que Comisiones Obreras lo eleva al 80% de los trabajadores que podían hoy hacer huelga. Y si no hay avance en la negociación, ya anuncian más paros en los próximos meses.
Enseguida les cuento el final feliz de las tres espeleólogas catalanas en Cantabria. Antes, nuestra segunda conexión con la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo están las cosas en las carreteras? Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora les pedimos precaución en la salida por la A3 en Perales de Tajuña, porque una avería corta el carril derecho. Además, densidad circulatoria de entrada por la A1 en Alcobendas. Y en Velilla de San Antonio continúa cortada la M217 por un accidente.
Eso que les decía, que son buenas las noticias que llegan desde Cantabria. Las tres espeleólogas a las que se buscaba desde ayer en una cueva han salido por su propio pie, muy debilitadas es verdad, pero por su propio pie, acompañadas de los miembros de rescate y de agentes de la Guardia Civil. Llevaban en la cueva desde el sábado a mediodía. Con todos los datos, Julio César Cobos.
Las tres espeleólogas se habían desorientado durante el recorrido por los 7 kilómetros de la cueva y se pararon a ser rescatadas. Esa postura, según los expertos, fue la decisión más aconsejable, según Martín González, uno de los coordinadores en el rescate.
Una travesía muy larga y muy completa, y justo se han quedado bloqueadas o agotadas donde empieza realmente lo más duro de la travesía, que es la red intermedia del Pozo de la Unión a los agujeros sopladores. Esa es la zona más técnica y física y exigente, y ha sido ahí donde ha habido que echar el resto para que salieran.
Siguiendo los pasos de las tres mujeres, han llegado a dar con su pista. Estaban sentadas y presentaban signos de cansancio y de disgusto. Así lo describía a Onda Madrid el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, desde donde se puso en marcha el operativo del rescate.
Ya están cambiando ropa, duchándose y están en buenas condiciones. Cansancio y luego agotamiento y eso. Pero bueno, pero están bien, ¿eh? Gracias a Dios, Cantabria tiene un equipo de espeleólogos muy buenos, preparados físicamente y todo. Bueno, aparte de eso, también en España hay buenos espeleólogos y todo, pero aquí en Cantabria hay gente muy, muy hasta y que conoce todo esto bien.
Ya fueron rescatadas 9 personas en esta cueva en 2012, después de permanecer 30 horas en el interior de la gruta por una subida de agua.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo, las 8 de la tarde y 33 minutos, una mirada a la crónica internacional con Julio Martínez, la candidata a presidir la Comisión Europea, explica sus promesas en una carta a socialistas y liberales un día antes de someterse a la investidura.
Ursula von der Leyen puede convertirse mañana en la primera mujer en alcanzar la presidencia de la Comisión Europea. Necesita para ello 374 votos en el Parlamento Comunitario. A la espera de que llegue el martes, la candidata ha remitido una carta con sus propuestas a socialistas y liberales, que son los dos grupos esenciales para lograr su nombramiento. Entre las medidas destaca la promesa de un seguro europeo de de desempleo, una exigencia planteada desde hace meses por los socialistas, incluyendo también a España. Eso sí, Félix, pase lo que pase mañana, von der Leyen ha anunciado que el miércoles va a dimitir como ministra alemana de Defensa.
Estados Unidos ordena bloquear las solicitudes de asilo a los inmigrantes centroamericanos.
El gobierno norteamericano, en plena cruzada contra el flujo migratorio en la frontera con México, ha anunciado hoy que impedirá otorgar el asilo a los inmigrantes que no lo soliciten antes en un tercer país seguro. Esta figura obliga a aquellos que soliciten asilo en Estados Unidos a haber pedido previamente protección en un país distinto. En la actualidad, Estados Unidos cuenta con un acuerdo específico relativo a este asunto en el que reconoce únicamente a Canadá como tercer país seguro.
Y en Hong Kong, nueva oleada de protestas contra la ley de extradición que deja 28 heridos y 40 detenidos.
Escalada de tensión y violencia la que se vive en las últimas semanas en Hong Kong. Las protestas de los manifestantes por la polémica ley de extradición a China se recrudecen con el paso de los días. Así lo ha confirmado la policía autónoma, que ha asegurado esta mañana que los manifestantes se están volviendo locos. Ayer, 100.000 personas se dieron cita en un centro comercial protestando también por las penas que se les impone a los detenidos que asaltaron el Parlamento hace una semana. A última hora de la noche, policías y manifestantes se enfrentaron, dejando un balance de 28 heridos, dos de ellos críticos, y también 40 detenidos. El anuncio del gobierno de que ese proyecto de ley de extradición ha muerto no ha terminado de contentar a los opositores.
Y por último, Julio, la oposición venezolana volverá a Barbados para continuar las negociaciones con el gobierno de Maduro.
Bajo la mediación de Noruega, el equipo del líder opositor y autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, viajará de nuevo a Barbados para tratar de poner fin al sufrimiento de los venezolanos. Tras el encuentro que finalizó el jueves, desde el equipo de Nicolás Maduro se apuntó a que ambas partes instalarían una mesa de negociación permanente. Sin embargo, Guaidó acusa al gobierno de intentar confundir al pueblo de Venezuela. Según el diario venezolano El Nacional, Nicolás Maduro podría haber accedido a adelantar las elecciones presidenciales a 2020 con un Consejo Nacional Electoral completamente renovado. A cambio, piden a Guaidó que convenza a sus aliados internacionales para que retiren las sanciones contra los funcionarios chavistas.
A continuación, lo que van a escuchar son noticias de Madrid y de su comunidad con Beatriz Marín.
Parece que es cuestión de días el que tengamos nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid si tenemos en cuenta las declaraciones de miembros del Partido Popular, de la propia candidata, de Isabel Díaz Ayuso, que la semana pasada decía que de julio no pasa, aunque esta tarde se ha mostrado más cauta y no daba fechas.
Así que me gustaría que este desbloqueo acabara ya. Al final, los tres partidos estamos obligados a entendernos. Nadie entendería que nos fuéramos a unas nuevas elecciones. Y desde luego la economía y los intereses de toda la sociedad madrileña serán resentidos si seguimos bloqueando esta situación.
El presidente en funciones, sin embargo, Pedro Royán, tiene claro que la investidura está al caer y ha apuntado hoy a que incluso podría ser esta misma semana. Resume sus palabras Lupe Ortiz.
Royán ve más cerca el pacto porque Vox está matizando su discurso y Ciudadanos mostrando la generosidad que Santiago Abascal reclama.
Vox, los últimos días, se está viendo cómo están matizando muy mucho su discurso, sus reivindicaciones. Ciudadanos también está teniendo la generosidad que demandaba Vox y el Partido Popular, pues está en el centro, tendiendo puentes a un lado y a otro.
Confía el presidente en funciones en que esta misma semana haya nueva sesión de investidura porque recalca que lo importante es que se conforme el nuevo gobierno regional.
Estamos trabajando desde el minuto uno. El pasado día 26 de mayo se quedó claro cuál era el mandato de los madrileños, que querían que hubiese un gobierno de centro reformista, de centro liberal. Para lo que necesitamos dos apoyos fundamentales, tanto el de Ciudadanos como el de Vox. Bueno, pues estamos en ese intento de conseguir que haya un nuevo gobierno a la mayor brevedad posible.
A Madrid no le convienen unas nuevas elecciones que podrían poner en riesgo las inversiones extranjeras. Por eso hace falta un gobierno lo antes posible.
Creo que no es conveniente que haya elecciones. Lo importante no es que el Partido Popular le venga bien electoralmente una nueva cita electoral. Lo importante es que eso le vendría mal a los madrileños, porque se estaría generando un impasse que desde luego no es ni aconsejable ni deseable.
Vox, según fuentes del partido, continúa a la espera de que se fije una reunión con PP y Ciudadanos que permita trabajar por la investidura.
Más cosas. Unidas Podemos ha denunciado hoy a Vox ante la Fiscalía por un presunto delito de odio contra el colectivo LGTBI. Todo después de que Vox solicitara a la Comunidad de Madrid un listado con los centros educativos en los que COGAM, el colectivo Madrid, imparte charlas, así como sobre su contenido y los ponentes que las dan. Informa José Frutos.
Unidas Podemos tiene la seguridad de que Vox quiere configurar una lista negra con los ponentes que impartieron talleres de concienciación sobre el colectivo LGTBI en centros educativos y creen que estamos ante un delito de odio. Isabel Serra, Beatriz Jimeno.
Esa pregunta, el único motivo que tiene es la intimidación, la persecución, hacer listas negras y fomentar el odio hacia las personas LGTBI.
En los años 70 todavía íbamos a la cárcel, tenemos demasiado reciente la represión como para pensar que esto puede ser admisible.
Se trata además de proteger el trabajo del COGAM, según Sol Sánchez.
Según el Observatorio de la LGTBI-fobia, se intentan suicidar casi 1,000 jóvenes y adolescentes cada año. El trabajo que está haciendo COGAM es impagable.
Y dicen que Vox está abusando de sus atribuciones como grupo parlamentario.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha cumplido hoy un mes y ha hecho balance y ha aprovechado ya para cargar contra la gestión económica del anterior equipo de gobierno. Paloma Nolasco.
Satisfacción, dice el regidor, porque están cumpliendo con su programa electoral. Primero con el plan extraordinario de refuerzo de la limpieza y después con la supresión de los semáforos de la A5. Un mes también para encontrarse alguna que otra sorpresa relacionada con los dineros públicos, es decir, el gasto y el superávit del anterior gobierno municipal.
Eso que ellos decían que eran cuentas, no eran cuentas, eran cuentos por parte de Manuela Carmena y de su equipo de gobierno. Estaban o pretendían incumplir la regla de gasto en más de 400 millones de euros. No es cierto tampoco ese superávit que iban a dejar, sino que se iba a reducir en una cuarta parte como consecuencia de las políticas económicas del anterior equipo de gobierno.
30 días también para repensar, palabra textual, el proyecto Madrid Central y tomar nota de la cierta sensación de inseguridad que Martínez Almeida dice haber recibido de vecinos del Distrito Centro desde que esta iniciativa se pusiera en marcha.
Pues a la crítica que ha hecho el alcalde del desvío de más de 400 millones de euros en la regla de gasto del anterior equipo de gobierno ha respondido el concejal Jorge García Castaño, que pertenecía a ese equipo y que encuadra en la normalidad que haya desvío y que después se pueda cumplir.
Es normal que en los primeros trimestres haya un desvío en regla de gasto, no en déficit. En déficit no hay ningún desvío. Es normal, nosotros incluso en el tercer trimestre del año pasado teníamos un desvío de 200 millones y al final cumplimos regla de gasto. Igual que lo tenía la Comunidad de Madrid y al final cumplió regla de gasto. Es decir, está en sus manos hacer lo que quieran hacer.
Bueno, más cosas. Si circulan habitualmente por la 5, tengan cuidado con el radar de tramo a la altura de Batán, que se ha convertido en una pesadilla para los conductores. 24.000 multas ha puesto en algo más de 2 meses. Un asunto que ha llegado hoy a la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad del Consistorio. El delegado del área, Borja Caravante, habla de soluciones, pero a largo plazo como esta.
Que supone soterrar la 5 en un tramo cercano a los 4 kilómetros. Efectivamente, eso es un proyecto a lo largo de legislatura, más de medio y largo plazo, y estamos a la espera también de estudiar junto a los servicios técnicos y con cualquiera de ustedes que quiera aportar alguna solución en materia de circulación y en materia medioambiental en ese entorno, estudiarla para, si es posible, aplicarla.
Desde el PSOE, el concejal Alfredo González ha lamentado el estreno de Caravante al frente de este área con el apagado de los semáforos en la A5 sin estudio ni alternativas.
Los semáforos habían mejorado la seguridad vial y habían reducido el ruido en la zona, por lo que consideramos que haberlos mantenido era una solución que mejora lo que están sufriendo ahora los vecinos. Desde que apagaron los semáforos hay más ruido, han aumentado las retenciones y se han creado problemas de seguridad vial.
Pues en esta comisión también se ha hablado de Madrid Central. El delegado del área, el popular Borja Caravante, insiste en que en 3 meses van a lograr un modelo más eficaz que el actual, mientras que desde el PSOE, Alfredo González e Inés Sabanés de Más Madrid insisten en la necesidad de esta medida y en la multa que se nos puede venir encima por parte de Europa.
Queremos ir más allá, queremos que haya incentivos para la renovación de las flotas, queremos que haya incentivos para la renovación de las calderas de gasoil y carbón, que no solo Madrid Centro sea una zona de bajas emisiones, sino que las zonas de bajas emisiones sea todo Madrid.
Y sin embargo el anuncio de su gobierno de revertir Madrid Central ha motivado la seria advertencia en forma de carta de la Comisión Europea, que avisa a España con reactivar el procedimiento sancionador si no se toman medidas adicionales.
¿Cuál es su alternativa para poderle explicar al comisario de la Unión Europea que actuando así que metiendo más tráfico vas a conseguir rebajar la contaminación? Eso es lo que ellos tienen que explicar.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Enfoque en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 45 minutos. Hoy tenemos tiempo suficiente para repasar la actualidad de nuestra comunidad. En algunos sitios, más concretamente, por ejemplo, vamos a recorrer algunos municipios, comenzando por el sur, en concreto en Getafe, donde el ayuntamiento quiere aumentar la seguridad con la adquisición de nuevos coches patrulla de la policía local. Informa Cristina Espina.
Y empezamos el repaso en Getafe. Desde hoy habrá 6 patrullas más y un coche camuflado vigilando las calles de esta localidad, pero este es solo el principio de una legislatura que busca incrementar la seguridad ciudadana. Así lo ha destacado su alcaldesa Sara Hernández.
Los próximos 4 años, la próxima legislatura, será la legislatura de la policía local. Tenemos en previsión 35 nuevas plazas. La mayor convocatoria llevada a cabo desde el Ayuntamiento de Getafe en toda nuestra historia democrática.
Por cierto, que mantener la seguridad no está reñido con las vacaciones en el caso de 44 mujeres víctimas de violencia de género de este municipio. Por primera vez, Getafe fomenta el ocio terapéutico para ella y sus hijos. Escuchamos a la concejal de Mujer e Igualdad, Ángeles García.
La idea es que tanto ellas como sus hijos puedan disfrutar de un espacio de ocio y también que se relacionen con otras mujeres en la misma situación.
Además, pasamos por Fuenlabrada también porque será cabeza de la última etapa de la Vuelta a España, la 21ª, que el domingo 15 de septiembre atravesará las principales calles y avenidas de esta ciudad, un recorrido de 8 kilómetros, como ha explicado el director general de Unipublic, Javier Guillén.
Que esta es la salida número 100 que se hace dentro de la Comunidad de Madrid, lo cual es un dato también histórico. Vuelvo a recalcar la importancia de la etapa. Esta es una etapa también de récord.
Y acabamos en Leganés, donde el partido Unidas Podemos ha pedido al Partido Socialista que haga una propuesta a la mayor brevedad posible sobre 3 de los 6 puntos que estaban negociando ambas formaciones para una eventual entrada de esta organización morada en el gobierno municipal encabezado por los socialistas. Aseguran que siguen esperando respuesta tras 21 días.
Del sur al norte, en San Sebastián de los Reyes comienza la semana con una campaña contra los incendios forestales. Informa Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid esta semana arranca, como en casi todo el país, con altas temperaturas. Por ello, San Sebastián de los Reyes, uno de los municipios con más zonas verdes y terrenos secos, ha puesto en marcha una campaña especial para evitar los peligrosos incendios forestales en esa localidad. En concreto, una brigada de protección civil ha comenzado a patrullar constantemente la zona de la Dehesa Boyal hasta San Agustín de Guadalix. Al mismo tiempo, el consistorio ha iniciado una campaña de concienciación, recordando a los vecinos de los terrenos que deben mantener limpias sus parcelas. Lo explica el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.
Toda la parte noreste limita con la Dehesa. Entonces ahí es donde más cuidados hay que tener y hay que proteger esos caminos que sirven además de cortafuegos.
Por otro lado, en Algete la semana comienza con la petición del gobierno local, liderado por el PSOE y 3 partidos independientes, de que la policía a partir de ahora ponga en marcha un control y vigilancia en el acceso al consistorio. Lo hacen tras comprobar que el anterior alcalde y actual portavoz del Partido Popular, César de la Puebla, ha accedido de forma inadecuada a las plantas de los funcionarios. Consideran que es un comportamiento completamente inadecuado que ha obligado incluso a cambiar las cerraduras. Juan José Valle es el actual alcalde.
No puede acceder a las dependencias, como si todavía fuera él el alcalde. Y por otro, a la hora de reclamar información, no se puede pedir sin haber hecho la solicitud correspondiente, ni mucho menos por privado.
Y por último, la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología se suma estos días a la conmemoración de la llegada del hombre a la Luna y lo hace con un plan de actividades y observaciones astronómicas. El acto central tendrá lugar este martes, pero durante toda la semana habrá diversas actividades y talleres, todas ellas gratuitas.
8:48 en la zona oeste. Atención a los que se vayan de vacaciones, porque el Ayuntamiento de Las Rozas y de Boadilla del Monte ofrecen la posibilidad de dejar las llaves a la policía local por si tienen que acceder en caso de emergencia o en caso de robo. María Martínez de Mora lo cuenta.
Cada vez son más los vecinos que se van de vacaciones en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Se nota en las calles, en los negocios y, para que no se noten, las casas y los amigos de lo ajeno se aprovechen, el Ayuntamiento de Las Rozas recomienda, Natalia Reyes, la concejal de Seguridad.
Destinar especial atención a los accesos que existan a patios y zonas traseras. No debemos informar a desconocidos de cuáles son nuestros planes de vacaciones. Debemos encomendar la retirada del correo a una persona de confianza para que no se vea la abundancia de correo.
El consistorio roceño también ofrece la posibilidad de dejar las llaves a la policía local de forma totalmente gratuita. José de la UZ es el alcalde.
Tienen la posibilidad de utilizar un servicio de custodia de llaves de sus domicilios en la comisaría de policía local, conectados por un teléfono para poder resolver o poder atender cualquier incidencia que pueda pasar en su domicilio durante sus vacaciones.
Boadilla del Monte también ofrece este servicio, municipio en el que se investiga una serie de denuncias por secuestros virtuales. Los estafadores utilizan el miedo para intimidar y obtener dinero de manera rápida. Mercedes Martín es la portavoz de Guardia Civil.
Antes de hacer ningún tipo de pago, que hagan una comprobación. Bien, si como son expertos en mantener a la gente al teléfono, bien que les digan que les llamen más tarde, que se pongan en contacto con Guardia Civil. Nosotros intentaremos localizar esa llamada, pero sobre todo lo más importante es que hagan una comprobación para evitar tener que realizar un pago y ser víctima de esa estafa.
Prudencia y seguridad también piden estos días a los vecinos de Pozuelo de Alarcón, que disfrutan de las fiestas del Carmen. Mañana será el día grande con espectáculo, juegos infantiles, limonada popular y fuegos artificiales como final de fiesta.
8:50, en el corredor de Henares se han presentado las ferias de Alcalá de Henares, mientras que en San Fernando de Henares comienzan un plan de limpieza integral que nos cuenta ahora Esther Bernabé.
Alcalá de Henares ha presentado sus ferias 2019 que tendrán lugar a finales del mes de agosto, unas ferias que define así la edil de cultura María Aranguren.
Vamos a tener casi 300 actividades para todas las edades y para todas las personas, unas ferias que avanzan en la inclusión y en la sostenibilidad ambiental, y que mantiene su lado más solidario gracias sobre todo a las peñas festivas, a las que agradezco su presencia.
El alcalde Javier Rodríguez Palacios se refería a la iniciativa de apagar la música 2 horas en el recinto ferial para que puedan ir personas con trastorno del espectro autista, y también a que se repartirán 12.000 vasos reciclables.
La feria es un lugar de diversión, eso lo tiene de por sí, pero puede también ser un lugar de inclusión y un lugar que nos haga reflexionar. Por lo tanto, importante avanzar en esa inclusividad, avanzar en la sostenibilidad de la feria. Tarde o temprano las ferias de este país tienen que ir cambiando a que no produzcan tanto residuo, a que no produzca tanto plástico.
Y en San Fernando de Henares comienza un plan de limpieza integral. Javier Corpa es el alcalde y daba los detalles.
Baldeo de calles, pueden ver, se están quitando las malas hierbas, se están recortando arbustos. Es una limpieza integral con todos los medios que tiene a disposición las dos contratas, tanto de limpieza como de jardinería, y se va a actuar, como digo, con todos los medios que estas empresas tienen a disposición, con un objetivo fundamental, que es dar un cambio a nuestras calles, a nuestros parques y a nuestros jardines.
Además, hoy el municipio de Olmeda de las Fuentes ha recibido la visita de la consejera en funciones de infraestructuras, Rosalía Gonzalo, que ha anunciado la inversión de casi 120.000 euros en remodelar la Plaza de la Villa de esta localidad.
Dime la verdad, David Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix.
¿Tienes hambre de fútbol, sí o no?
Tengo mucha hambre de fútbol. Y además tenemos un Madrid-Atleti el día 27 de julio ya, por la noche de madrugada en Estados Unidos, y estamos como locos ya por disfrutarlo.
Bueno, ¿qué destacamos hoy de la crónica deportiva?
¿Cuándo? Bueno, vamos a comenzar esta segunda quincena del mes de julio hablando del Real Madrid y de una muy mala noticia en el stage de pretemporada de Montreal, ya que la lesión de Brahim Díaz es más grave de lo que se temía. Y el futbolista malagueño estará fuera de los terrenos de juego un mes por una seria rotura de fibras en el bíceps femoral. El futuro en el Madrid para Brahim parece que se complica. Modric también ha sufrido problemas físicos en este sexto día de pretemporada. Y otros nombres propios son los de Zidane, que está a punto de reincorporarse a la concentración tras el fallecimiento de su hermano Farid. Isco, que ya ha comenzado a trabajar hoy a pesar de que el equipo tiene jornada de descanso. Y Marcelo, capitán, junto a Sergio Ramos este curso, que cumplirá su 14º año en el Real Madrid, algo que sigue emocionándole.
Siempre digo que para mí estoy cumpliendo un sueño, ¿no? De estar aquí en el mejor club del mundo. Y la verdad que mi 14ª temporada Tengo la misma ilusión desde cuando he llegado. Todos los días afronto como un objetivo más. Nuestro objetivo es este, es trabajar, dar lo máximo aquí para poder aguantar hasta el final de la temporada y pelear por todo. Si estamos bien físicamente toda la temporada, eso es lo que nos va a ayudar mucho.
En la actualidad del Atlético de Madrid hay que hablar también del Real Madrid y de uno de sus futbolistas, de James Rodríguez, por el que se habla que estaría dispuesto a pagar 60 millones al club blanco, exactamente la mitad de lo que ha ingresado el club rojiblanco por Griezmann, por el que sigue el contencioso entre Atlético y Barça y que tiene pocos visos de solucionarse escuchando a ambos presidentes. Primero habla Enrique Cerezo y después Josep Maria Bertomeu.
Cuando el club, a través de un comunicado oficial, ha dicho esto, será porque tiene las pruebas. Reclamaremos la cantidad que realmente consideremos necesaria.
No creo que tenga ninguna prueba porque no hay pruebas, no hay nada, ¿no? Contactamos con Antoine después de que inició este vídeo en el cual se despedía la afición del Atlético de Madrid y fue a finales de mayo. Por lo tanto, no hay nada del mes de marzo, ni de abril, ni de nada.
Decíamos que había terminado el culebrón, ni mucho menos. Siguen reclamando 80 millones de euros las arcas rojiblancas al FC Barcelona. También hay que hablar del Getafe, de las cesiones de Gakpo al Deportivo de La Coruña y de Álvaro Jiménez al Albacete y de Jack Harper, el nuevo ariete hispano-escocés que ha estado esta mañana con nuestros compañeros del partido de la una y que está listo para jugar con el equipo azulón que también disputará este año Europa League.
Sí, yo me veo preparado. Tengo muchas cosas que aprender todavía. Soy joven pero lo que tengo es mucha ambición y mucha gana. Pues el míster, si quiere 6 delanteros, ahí tiene 6 delanteros para elegir. He estado fijándome mucho este año en el Getafe, en cómo juegan y juegan los delanteros normalmente, a veces delanteros que caen a la banda. Yo vengo a aprender de ellos también y ya está, ya decidirá el entrenador quién se quede, quién se va.
Ojito a este futbolista internacional en categorías inferiores con la selección escocesa, malagueño y canterano del Real Madrid. Así que mucho cuidado porque es un futbolista muy interesante, Jack Harper. En fútbol internacional hay que hablar de un madrileño, de un mito de nuestro fútbol, de Iker Casillas, que se aleja momentáneamente de los terrenos de juego para recuperarse del infarto que sufrió a principios de mayo y que va a ocupar de momento, momentáneamente decimos, un puesto de enlace entre los jugadores y el club en su equipo, el Oporto portugués. Lo explica Iker.
Bueno, vamos a hacer una cosa diferente a lo que habitualmente hacía, que era estar en el campo de yoga. Pues ahora voy a intentar hacer un nexo entre equipa y club, ¿no? El míster habló conmigo época pasada cuando aconteció este suceso y me dijo que quería que ficase aquí con ellos, que estuviera pertiño de los jugadores más nuevos, porque iba a haber varias mudanzas y voy a intentar hacer todo lo posible para poder ayudar a todos los compañeros que han ficado aquí y a los que han venido nuevos.
Yo quiero que me enseñe portugués.
Va aprendiendo, ¿eh?
Yo quiero que me enseñe portugués. hay que atreverse.
Hombre, por supuesto.
Lo aplaudo.
A mí me
hace mucha gracia esa mezcla de español y portugués, que es muy simpática, pero, hombre, que hace muy bien el hablar portugués.
Y además, sabemos que vamos a ver si puede seguir esta temporada, la última, por lo menos según el contrato Iker con el Oporto.
Sigue falando, venga.
Y vamos a seguir falando, efectivamente. Venga. Y por último, hablar en plano polideportivo de la fantástica salud del deporte femenino con un nuevo éxito para nuestro país, el Mundial de Hockey Patines, logrado por las nuestras este fin de semana en Barcelona. Es el tercer Mundial femenino para España, algo que se encargaba de recalcar la patinadora asturiana Sara González en nuestra emisora.
Lo de que era el tercer Mundial ya lo teníamos en mente. No sabíamos que era la primera vez que una selección femenina lo conseguía hacer 3 veces consecutivas. Pero bueno, lo de ser en casa le ponía un plus muy, muy especial. Teníamos una ilusión enorme y poder acabar así de contentas.
Y para terminar, Félix, dos apuntes. El estadounidense Jordan Mickey ya es oficialmente nuevo pívot del Real Madrid para los dos próximos cursos en sustitución de Gustavo Ayón. Y esta tarde nos hemos enterado de la muerte del gran Pernell Whitaker, boxeador norteamericano, aquel zurdo fantástico contra el que luchó Poli Díaz por el título mundial del peso ligero en el año 91 y que ha fallecido en el día de hoy con 55 años, atropellado por un coche en la ciudad de Virginia Beach. Un mito.
Esta es la crónica y la agenda cultural con Julio Martínez.
Con más de 6.000 millones de ejemplares publicados, la Biblia es el libro más editado de la historia y es la Biblia la protagonista de esta segunda quincena de julio en el CaixaForum. Allí se muestra la colección de Biblias del andorrano Pere Riquet, que permite valorar la diversidad lingüística mundial, y es que esta obra puede leerse total o parcialmente en hasta 3.350 lenguas. Nos cuenta la exposición la encargada de programación de CaixaForum, Eva María Nogués.
Se trata de una exposición de lenguas, además de Biblias. Pere Riquet obtuvo su primera Biblia en un viaje a Kenia, la que un misionero le regaló una Biblia en lengua turcana. Ahí se inició esta pasión. Hoy en día la colección reúne 1.600 ejemplares de la Biblia en 1.900 lenguas.
En el Teatro Calderón se celebra hasta el 30 de agosto el espectáculo Eñe, el espectacular show español, un recorrido a través de la danza y la música española en perfecta simbiosis con el flamenco, una forma de redescubrir España, su cultura, arte y gastronomía.
En el Caribe, en Europa, porque el verano es azul.
Y este sábado, a partir de las 6 de la tarde, el conocido DJ y cantante español Juan Magán estará en Fabric. El inventor del electro latino hace una nueva parada en Madrid después de participar como artista invitado en la puesta de largo de Victoria Federica, la hija de la infanta Elena.
Unos segundos para que sean las 10 de la noche, las 9 de la noche, a las 10 volveremos nosotros con la tertulia de El Enfoque. Esto es Onda Madrid.